Con 2 minutos de este día martes 1 de septiembre del año 2020. Amaneció nublado, anoche hubo un temblor en Atacama, que yo lo percibí, pero muy, muy, muy levemente. Cuando llegué a mi casa, cerré el portón y el portón siguió vibrando. Dije, uy, que le pegó fuerte. No, era el temblor que se sentía muy levemente en Santiago. Consuelo Saavedra, Matías del Río, feliz.
Pero tú venías
septiembre.
Llegando, oye, ¿venías llegando a tu casa?
Sí, po.
Pero era tarde, pues, ¿no?
Sí, yo hago un programa que se llama Hasta Ahora Se Improvisa.
Sí, pues, noche.
Yo te iba a retar, decir, ¿y con qué salvoconducto? La vieja, la vecina cocuchenta.
Con el salvoconducto que me concede la autoridad, pues, con su rosadera.
Por supuesto, era día lunes.
A propósito de autoridad.
Así que todos pasamos agosto, qué bueno.
A propósito de autoridad y de día martes, Nicolás, presenta a nuestro invitado, por favor.
¿Ya lo tenemos?
Sí, señor.
Está con nosotros el ministro del Interior, don Víctor Pérez. Ministro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
¿Cómo están, Nicolás? ¿Cómo están ustedes?
Buenos días, ministro. Bien.
Muy buenos días, ministro.
Hola, Matías. Consuelo.
A ver, sí, bueno. Ministro, duro y directo. ¿A quién le creemos? ¿A los dirigentes que dicen que el acuerdo se cayó por unas pocas cosas administrativas?
Por migajas, porque dan migajas.
Por migajas. Migajas era, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se cae, pero que se resuelve hoy día, o a los que dicen que esto no hay vuelta atrás y que esto es una movilización que va a terminar con el desabastecimiento de Chile.
A ver, hay que ponerse de acuerdo primero si son migajas o son cosas administrativas, porque son un poco incompatibles uno
claro,
y otro.
Las migajas son los que dicen, que quieren prorrogar que dicen que esto no tiene vuelta, y las cosas administrativas los que dicen aquellos que están disponibles para que dicen que esto se resuelve en horas, digamos.
A ver, Nicolás, esto fue un acuerdo que se construyó con ellos. Viernes, sábado y domingo trabajamos intensamente.
Sí, perdone por lo pesado, ministro, pero ¿cuál acuerdo si sigue movilizado?
Y lo aceptan al final, hacen algunas modificaciones menores y después lo rechazan completamente. Por lo tanto, no hay un matiz. Y yo creo que esto refleja un cierto conflicto interno, discusiones internas, más que una evaluación negativa de lo propuesto. Y por lo tanto, nosotros seguimos abiertos a mantener esas propuestas y a mantener esas ideas porque nos parecen adecuadas, y no solamente nos parecen adecuadas, sino que nos parece que tuvieron una recepción en la discusión muy muy amplia, porque cuando uno conversa viernes, conversa el sábado, conversa todo el domingo y va recibiendo las posiciones de ellos y por lo tanto ese texto se va construyendo con ellos, indudablemente creo que es un buen acuerdo y es un error rechazarlo, y espero que en el transcurso de la mañana esas divisiones internas, esos liderazgos fuertes que siempre han tenido los gremios camineros se pongan de acuerdo y podamos deponer el paro y avanzar concretamente en las medidas que ahí se instalan, porque este, como tú sabes, nace a mi juicio con un fundamento, digamos, la violencia en la Araucanía, el hecho que se quemen camiones, murió, asesinaron a Juan Barrio, un chofer de camión, y por lo tanto eso tiene una base, fundamento, y por lo tanto el texto que construimos, vuelvo a decir, entre ambos, tenía políticas de seguridad muy importantes y relevantes, y en la otra área, reparaciones a las víctimas, porque aquí tenemos muchas personas, tanto camioneros como choferes, que después de los ataques quedan sin su fuente de trabajo, sin su capital de trabajo, y sin duda es de justicia poder colaborar y ayudar a reponerla. Y todo eso está en el acuerdo, todo eso se trabajó muy intensamente, por lo tanto yo soy optimista de que vamos a poder arribar a puerto en las próximas horas.
Ministro, ayúdenos a entender en qué minuto, sí. Probablemente es un minuto bien clave para poder deponer o no el paro. Usted en el día de ayer habló 2 veces ante la opinión pública sobre este tema, se planteó un endurecimiento del tono en el sentido de, ¿sabe qué? Vamos a tener que actuar con todas las herramientas que nos da la ley, evidentemente, que era algo que estaban también cuestionando al gobierno, en el sentido de que había una supuesta mano blanda con los camioneros que estaban afectando el abastecimiento en algunos sectores y también ocupando las carreteras. Pero ahora, al escucharlo, lo veo en una posición más conciliadora. ¿Cuáles son los aspectos que afirma Sergio Pérez de la Confederación, verdad? Que hay dos aspectos en que ayer unos asesores del Ministerio del Interior sacaron a último minuto y que eso entonces hizo que la Federación, en particular la Federación del Sur, que dirige Villagrán, decidiera salirse de la cuerda.
No, el tema de los tonos. Indudablemente en el diálogo siempre vamos a tener un tono de conversar. Pero cuando se integra el abastecimiento, se pone en riesgo la cadena alimentaria, y ahí fue lo que digo, la autoridad tiene un solo camino, digamos, que es aplicar la ley. Por lo tanto, no es un problema de cambiar de tono, que ayer hubo un tono más conciliador, o hoy día más conciliador y ayer más duro. No, es frente al tema de los diálogos. Y a mí me llama la atención ese argumento, porque este es un conflicto que nace frente al tema de los camioneros de la Macro Zona Sur, de la violencia en la Araucanía, y así lo plantearon, y así lo dijeron, y así lo manifestaron abiertamente a través no solamente al gobierno, sino que también a los medios de comunicación. Y se empieza a incorporar lo último, que puede ser una de las razones, temas que empiezan a incorporar gremios de camioneros de otras partes del país. Y nosotros cogimos mucho de eso. Pero
tiene que ver con los tiene que ver, perdón, ministro, tiene que ver con los seguros, de incorporar a los seguros a los camioneros de otras regiones.
Hay una cosa que seguro todo, asalto. Eso es cualquier persona que sabe de seguro, cualquier persona que mira esto objetivamente, cualquier asalto que el Estado tenga que asumir es verdaderamente un saco sin fondo, y por lo tanto nosotros...
Pero también es verdad que es difícil probar el delito terrorista si es que el gobierno dice que los seguros van a ser solo para terrorismo.
Violencia rural y dentro de la macrozona sur, eso está absolutamente de acuerdo y absolutamente concordado, pero cualquier asalto, okay, usted comprenderá que es algo que... ningún gobierno, nadie puede asumirlo como propia responsabilidad, por lo tanto, y eso se instaló recién el día domingo, no está en las conversaciones ni el día viernes ni el día sábado, así que todo lo que es forma parte de las solicitudes, y tenemos aquí la carta que ellos nos mandaron primero con fecha 9 de agosto, después la reiteraron, todos esos puntos están siendo considerados y construidos en ambos. Cuando se empiezan a incorporar otros tipos de elementos, sin duda tenemos una dificultad, y con la dificultad eso de los asaltos, si es así de genérico, ningún gobierno serio puede aceptarlo, pero todo lo...
O sea, eso no se va a incluir, eso no se va a poner, perdón, ministro, eso no se va a poner como oferta.
Nosotros ya hicimos la definición de los seguros para proteger a los choferes y sus familias, y eso está muy bien regulado y muy bien establecido, y ellos no hicieron ninguna objeción sobre ese punto. Una cuestión tan genérica como asaltos es verdaderamente imposible de acotar con exactitud, y sepamos que una autoridad pueda establecer con seguridad de qué es lo que va a significar eso, y esto tiene que ser administrado en el futuro. No hay duda de que las autoridades futuras podrían decir, esto puede ser un saco sin fondo que no tiene ninguna regulación, y es muy importante tener precisión sobre estos temas. Y los demás temas, que es lo que ellos plantearon originalmente, están precisamente establecidos.
Ministro Víctor Pérez, ministro del Interior, estando una esta mañana, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, hace muy poco rato lo escuchaba y decía en 13 Radio, y decía que le tienen entregado a ustedes la carta o el documento número 6, usted sabrá a qué se refieren, a sus asesores se los entregaron, y que allí estaba ya prácticamente que se firmaba ahora en un rato más, ese es un sentido que yo interpreto de su tono de voz, de su optimismo. Me imagino, yo lo veo también, lo noto usted hoy día más tranquilo y más confiado en el tono de voz también. ¿en qué estamos topando para que hoy se destrabe este conflicto que puede escalar, que tiene algunas regiones con problemas de abastecimiento severos, como en la región de los ríos y los lagos, con problemas para abastecimiento de pellet para calefacción, que sea de leña, de combustible para automóviles y camiones? ¿En qué está? ¿Cuáles son los puntos de tope, ministro Pérez?
Esto de los documentos número 6 que ha salido y todo, era el intercambio que tuvimos de comunicaciones. Como le decía, trabajamos fuertemente el viernes, el sábado, el domingo, y intercambiamos documentos. Nosotros mandábamos, ellos no contestaban, nosotros replicábamos, y así fuimos construyendo un documento final que no me parece óptimo. Y por lo tanto, y estamos dispuestos a... Y hemos conversado con algunos dirigentes de ellos para explicarles las razones de que aspectos que ellos nos mandaron están incorporados con una redacción distinta. Por ejemplo, teníamos comisiones de seguimiento, y al final se estableció una comisión técnica que pueda, en que participen ellos, en que pueda hacer un seguimiento todo a cada una de los acuerdos. Al principio ellos nos habían propuesto dos o tres comisiones y consideramos que una sola comisión era adecuada. Te fijas, cosas a nuestro juicio absolutamente menores que y que tienen la misma finalidad para poder que tanto ellos como nosotros podamos ir viendo en el tiempo cómo se van cumpliendo los aspectos tan fundamentales como en materia de seguridad, como en materia de reparación a víctimas. En materia de seguridad, a lo mejor ellos pedían mayores precisiones, pero en materia de seguridad, verdad, más que anunciar cosas, lo que hay que hacer es realizar acciones de seguridad que le den tranquilidad a las personas. Los anuncios, uno puede revisar, todos los gobiernos han hecho anuncios de seguridad y las cosas verdaderamente no se han solucionado. Por lo tanto, hay que realizar acciones y más que anunciar. Y por lo tanto, creo que la diferencia, a mí, está más en el lado del lenguaje que en el lado de fondo.
Ahora, será en el lenguaje, ministro, pero finalmente ya entiendo que hay problemas de abastecimiento. Me comentaba más temprano con Matías que en Chiloé hay problemas de combustible, en varias regiones hay problemas con abastecimiento de elementos de calefacción.
Por eso, el gobierno, yo estuvimos a las 7 de la tarde un comité de contingencia con distintos ministros, con las autoridades regionales, para ir superando eso. O sea, el hecho de que se genere desabastecimiento, a mi juicio, es un problema que los dirigentes se comprometieron en el momento que anunciaron para realizar el paro, que iba a ser absolutamente pacífico, una movilización pacífica. Cuando esa movilización pacífica muta a aspectos que empiezan a generarle perjuicios a las personas, no hay duda que el gobierno tiene que asumir una conducta de resolver.
Desde su perspectiva, eso no ha pasado.
Y que los daños y perjuicios a los chilenos y chilenas en verdad no se produzcan.
Desde su perspectiva, eso no ha pasado todavía.
Ha ido caminándose, pero estamos resolviéndolo. O sea, por eso le digo, este comité de contingencia está para ir en cada región y en cada punto, ir buscando los elementos que nos permitan garantizarle a todos que no van a tener problema de alimentos, que no van a tener problema de remedio, que no van a tener problema de combustible.
Parte de la posición
que estamos haciendo, como también conversando, porque en esto, digamos, creo que el diálogo siempre es un elemento fundamental, y como lo ha mostrado el gobierno desde el primer día. Reitero, estuvimos trabajando bien el sábado, todo el domingo, hasta como a las 10, 11 de la noche con ellos, y creo que...
Pero no son pocos los que están pidiendo ley de seguridad interior del Estado, que se despejen los caminos por la fuerza pública, que se haga lo que se hace en prácticamente cualquier manifestación, que tal como no se garantiza el Estado de Derecho respecto de la existencia de atentados y riesgos para los camioneros, tampoco se está permitiendo la libre circulación, y que la autoridad no está actuando con fuerza y que no está usando las medidas que la propia ley le dispone. Eso lo dijeron ayer varios parlamentarios de oposición, inclusive insistieron en la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado a los dirigentes.
Y nosotros lo hemos dicho, que es un instrumento que está a disposición del gobierno, y cuando el gobierno estime apropiada una determinada situación, la vamos a aplicar. explicar. A mí me llama mucho la atención esa insistencia en aplicar estos instrumentos tan fuertes. Fíjate que el jueves o viernes se quemaron 5 casas y nadie pidió eso. 5 casas, se sacó una familia de su casa y se le quemó. Y los que piden ley de seguridad interior del Estado contra los camioneros no la piden contra quienes quemaron termas, quemaron casas. Y nosotros estamos actuando, digo, con la misma vara para ambas situaciones, que son diametralmente distintas, pero que pueden y generan dificultades a los chilenos. Así que yo creo que aquí todos tenemos que actuar con mucha responsabilidad, evitar que el lenguaje, que también genera posiciones, no agrave los problemas, sino que verdaderamente los podamos resolver. ¿Usted se acuerda del paro, el gobierno del presidente de Chile, cuando se interrumpió todo el tránsito ahí en Angostura? ¿Se acuerda que la televisión transmitió durante todo el día, nadie podía entrar a Santiago? Y no aplicaron la ley de seguridad interior del Estado, por lo tanto actuamos con responsabilidad en esta materia y el gobierno lo va a hacer.
Lo que pasa es que la oposición lo que acusa es el doble estándar de cómo se trata.
¿Cuál doble estándar?
Lo que plantean ellos es que, no sé, voy a caricaturizar ya, pero que cuando uno habla de la ley de barricada, a los que se manifiestan en el contexto del estallido social o contra el gobierno, los sacan al tiro de la calle, los tratan de cierta manera, versus los camioneros que además estarían empujando una agenda que el gobierno también empuja, que son un montón de leyes que se están tramitando en el Parlamento y que por lo tanto los tratan de otra forma.
No se trata de otra forma, Gonzalo, porque yo digo, si tú planteas el tema de la ley de barricada que fue aprobada en el Congreso, una amplia mayoría, era producto que se interrumpía el tránsito, se generaba daño, se destruía comercio, se quemaba el metro, se quemaban vehículos, se atentaba otra vez a las personas. Eso aún no ha sucedido, ese nivel de violencia no ha sucedido, por lo tanto a nosotros nos preocupa mucho el bloqueo y lo vamos a superar, y el desabastecimiento lo vamos a superar, lo hemos dicho. Si esto le empieza a generar problemas a las personas, los instrumentos legales se van a aplicar, pero hay una dimensión de violencia en uno y otro caso que cualquier ciudadano sabe que hay una diferencia fundamental.
El senador Francisco Buenchumilla, en conversación con Duna ayer en la tarde, decía que sospechaba que el gobierno de alguna manera tenía alguna negociación o alguna conversación con los camioneros, porque tenían intereses similares y porque el gobierno, en su incapacidad de ver las materias de seguridad, de inteligencia, bueno, le tiraba el problema al legislativo, al poder, al Congreso Nacional, como diciendo, bueno, véanlo porque son las leyes. Y él dice, discúlpeme, decía Buenchumilla, esto no es un problema de leyes, esto es un problema de eficacia policial, de inteligencia, y el gobierno tiene que hacerse cargo, es una gestión del gobierno. Entonces, él decía que sospechaba que un poco esta negociación entre ustedes era entre partes que estaban relacionadas.
Bueno, yo discrepo del senador Buenchumilla, esto lo hemos conversado y lo discutido con él en el Parlamento cuando él era intendente. Tanto es así que la ley de inteligencia, y todos estábamos de acuerdo en la discusión política, que las normas sobre inteligencia que tenía el país eran casi inexistentes, de una precariedad, no acorde con el Estado democrático, y por ello, con el voto del senador Buenchumilla, se aprueba en el Senado una ley de inteligencia que hoy día está dormida y paralizada en la Cámara de Diputados. Es más, la ley de inteligencia que se aprobó en el Senado cuando yo era senador, el elemento más destacable, la novedad más destacable, es una indicación del senador Insulza, que incorpora la posibilidad de que la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, tenga agentes, cosa que en el proyecto original del gobierno no está, y a nosotros nos pareció, y por lo tanto lo discutimos, lo debatimos, lo analizamos y lo votamos a favor. Y eso se hace con los votos del senador Buenchumilla, los votos del senador Insulza, entre otros, con los votos nuestros, porque comprendemos adecuadamente que el Estado hoy día no tiene los instrumentos democráticos de una ley de inteligencia democrática o control civil que le permita tomar decisiones adecuadas. Y eso, si no hubiera sido así, si hubiera sido solo un problema de gestión policial, yo creo que los senadores de oposición no le habrían votado a favor.
¿No le preocupa una eventual acusación constitucional, como lo han estado planteando algunos parlamentarios de C, si es que no se invoca lo que
ese es un riesgo, siempre presente, y pues yo voy a actuar siempre con apego a la ley y voy a demostrar que así lo he hecho, y creo que eso está dentro de las atribuciones y las facultades de los diputados, pero creo que vamos a demostrar al gobierno que hemos actuado sin ningún tipo de discriminación.
Ministro Víctor Pérez, ¿lo podemos llevar al tema del plebiscito del 25 de octubre y este día que no sabemos cuánta gente va a ir a votar, cuánto se va a poder ir a votar y no lo sabe nadie, porque no sabemos en 54 días más que lo que va a pasar con la pandemia, y la posibilidad de que haya personas que no van a poder ir, que se les faculte, que se les permita, que se facilite el voto?
De hecho, ayer ayer el presidente Santa María, el CERVEL, planteó que era responsabilidad del gobierno, que ellos tenían la mejor intención, pero que el gobierno no tenía la voluntad de hacerlo.
Yo hablé con el presidente del CERVEL sobre esa materia, porque habíamos tenido una reunión el jueves de la semana pasada, tengo entendido, con el presidente de la República y el Consejo del CERVEL, y llegamos a acuerdo de cómo íbamos a enfrentar este tema. Y él me planteó que esas declaraciones él no las había hecho. No tengo por qué no creerle. Aquí el punto es, no hay duda que tenemos una dificultad objetiva, que es el tema de la pandemia, hacer una elección del tema de la pandemia. Y eso es un problema, una restricción objetiva que no la crea el gobierno, no la crea el parlamento, no la crea el CERVEL. Está creada por los efectos de la naturaleza, de la circunstancia, y tenemos por ende que realizar un plebiscito en las mejores condiciones, teniendo esas restricciones. Indudablemente, quienes estén instalándose, y el Consejo del CERVEL y algunos consejeros del CERVEL así lo han declarado, y las autoridades de salud también, que una persona contagiada no puede ir a votar, porque, como lo dijo el propio fiscal nacional, se lo pide en la calle, lo va a tener que detener, porque está transgrediendo una norma sanitaria expresa. Eso no lo podemos resolver legislativamente de aquí a la fecha del plebiscito, que es el 25 de octubre, pero sí estamos en condiciones de resolverlo para la fecha de las elecciones municipales, el 11 de abril. ¿Y por qué? Porque alterar el procedimiento electoral 50 días antes no nos parece que sea serio, porque además existen diversas ideas, y esas ideas no asumen la implementación, cómo hacerlo. Por lo tanto, tenemos que actuar con mucho más responsabilidad y seriedad, y ya estamos trabajando, de hecho, con una iniciativa del CERVEL para analizarla muy a profundidad y tenerla lista, ojalá en diciembre, enero, para que la gente sepa 2 o 3 meses antes cuáles son los procedimientos electorales, porque aquí generar incertidumbre cuáles son los procedimientos electorales creo que afecta la seriedad del proceso. Nosotros lo que queremos es que este proceso sea serio, informado, seguro y participativo, y en eso estamos haciendo todos los esfuerzos, reconociendo restricciones que no nos gustaría, no tener, como es el caso de la pandemia, incluso la voluntad de el 25 de septiembre dejar sin efecto el estado de emergencia, para que, pese que ello nos genera dificultad en el control de la pandemia, pero creemos que un proceso electoral es compatible con un estado de emergencia y todo lo que queda, porque queremos que la gente verdaderamente se informe adecuadamente, participe adecuadamente y pueda resolver. Así que esas son. O
sea, eso significa la que si incluso.
Y el tema, ministro,
de quiénes un detallito, un detallito de lo que dijo, eso significa que si hay zonas en cuarentena para el 25 de octubre, se levanta.
Claro, y si no son posibles levantarse, autorizará a las personas por 4 horas a ir a votar, así como una sola, cuando hay una cuarentena estricta, por ejemplo, por razones sanitarias, las personas que no están contagiadas pueden ir 2 horas o 3 horas a salir al supermercado, a la farmacia o a otro lugar, se les autorizará 4 horas para ir a votar, pero esperamos de que la cuarentena no sea obstáculo para votar a las personas que están sanas y que no están contagiadas.
Entiendo. Le quisiera preguntar, antes que terminemos esta conversación, por Pablo Longueira, LL. Pablo Longueira, Joaquín Lavín, están súper movidas las aguas en la UDI, y es relevante no solo porque usted es de la UDI y es muy influyente, y en fin, sino porque es el jefe político del gobierno con quien estamos hablando también, que nace la coordinación política. ¿Cómo le ha caído? ¿Cómo está evaluando todos estos llamados de personas importantes de su partido a votar?
A que el gobierno no se quede tan neutral.
A ver, bueno, el gobierno ha fijado su posición. Yo soy militante de la UDI, soy amigo de Pablo Longueira, pero yo soy hoy día ministro del Interior, y como ministro del Interior lo que estamos es haciendo un absolutamente claro de que el plebiscito tiene que ser informado, seguro, y nosotros vamos a trabajar fuertemente en eso. Y los debates que hemos visto de Joaquín Lavín, Belén Matei, Pablo Longueira, creo que es valioso que nos empiezan a centrar el debate sobre el futuro. Y creo que eso es valioso, y los partidos lo tienen que hacer, y los partidos tendrán que llevar eso al gobierno. Lo mira, le parece valioso, y puede centrar, por lo tanto, todo a su accionar en lo que es su objetivo, que tengamos un plebiscito seguro, un plebiscito participativo y transparente. Esa es nuestra tarea. Los partidos tienen sus otras tareas, y creo que es muy importante que todos empiecen a hablar más del futuro que de conflictos coyunturales.
Y hablando del futuro, ¿es imposible que el gobierno revise su posición?
Yo creo que no tiene mucho sentido. Lo importante es que el gobierno le garantice a todos los chilenos que ese acto electoral va a ser limpio, transparente, seguro, y que los ciudadanos, a través de sus decisiones, van a resolver el camino por el cual vamos a transitar, y que esa elección no sea cuestionada ni puesta en duda por nadie, ni sea interpretada de una manera distinta el resultado, porque los chilenos han sido convocados para iniciar el camino, un proceso constituyente, ya sea por una fórmula u otra. Quien trate de interpretar de una manera distinta, creo que se está alejando de los canales democráticos, y en ese sentido los partidos juegan un rol fundamental para informar a las personas, para generar caminos, para generar posiciones, y yo creo que eso, a mi juicio, es valioso.
Víctor Pérez, ministro del Interior, le agradecemos mucho esta conversación con Radio Duna esta mañana. Que esté muy bien.
Listo, gracias.
Que esté muy bien.
Gracias por su tiempo, ministro.
Listo, muchas gracias, chao. Buenos días.
8:29.
Oye, vamos al corte.
Vamos al corte. Y si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que tú y tu familia necesitan, para que estén protegidos frente a imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
Comenzó el Cyber Day 2020 de Mita Rentacar para recorrer Chile a precios únicos. Descubre sus cupones de arriendo de hasta un 55% de descuento. Más información en mita.cl, Mita con doble T.
Banchile Inversiones te invita a conocer y seguir sus canales de YouTube y Spotify, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Moverse con libertad y actitud y seguridad es lo que muchos buscan, pero pocos entregan. Ingresa a volvohomestore.cl y prepara tu próximo viaje con XC40 a partir de 21.990.000 pesos con financiamiento. Compra y recíbelo sin moverte de tu casa.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. sociales. AFP Habitat.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa. Y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa?
Pucha, doctora, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer.
Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Day de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 55% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto.
¿Y cuándo es, doctor?
El 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Inscríbete en Mita.cl y serás el primero en recibir toda la información.
Ya, doctor, muchas gracias.
Infórmate en Mita.cl y sé parte de este gran Cyber Day. Mita Rentacar.
Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile, y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Hola, soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica de la Universidad de los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Tú elegiste construir tu presente. Nosotros, apoyarte a ti y a 24 millones de clientes en el mundo. En Scotiabank cuentas con el respaldo de más de 180 años en 36 países para que decidas con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Súmate a los más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
Bien preparados, bien seguros, bien protegidos. Bienvenidos a Clínica Universidad de los Andes, que cuenta con todas las medidas de seguridad para atenderte. Reserva tu hora en clinicaguandes.cl.
Casas El Canal, ubicadas en Santa María de Manquehue, cuentan con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegantes. Ingresa en terrafirme.cl.
Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
Estamos al teléfono con Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, integrante, como sabemos, de la mesa COVID-19. Jimena, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
Hola, Jimena. Hola, buenos días, Consuelo. Hola, Matías, Nicolás.
Hola, Jimena, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
¿Un pequeño estado de las cosas, a tu juicio y desde tu conocimiento de la materia?
Pues yo creo que la última vez que hablamos estaba todo bastante negro, ¿no?
Sí, está bastante negro. O sea, ahora a nivel nacional podemos decir que sigue siendo una situación heterogénea. Como decíamos en un primer momento, el virus va entrando, va invadiendo nuevos territorios y por lo tanto la dinámica, todos los brotes son locales. Entonces la dinámica es distinta y la vemos distinta en las distintas regiones. En la situación nacional, por supuesto, que es muy influida por la región metropolitana, que además es la que ha tenido la tasa de ataque más alta. Hasta el momento, y ya ahí vemos varias regiones del país que han pasado un primer pic, y por el impacto de la región metropolitana también se ve como que el promedio nacional hubiese pasado un primer pic y que estuviera estabilizado alrededor de entre 1.500 y 2.000 casos, pero esa supuesta estabilización no es más que la visión de lo que sucede con regiones que bajan y otras que suben. Entonces hay que analizar más bien la situación región a región. Afortunadamente a nivel nacional, sin embargo, hemos bajado bastante la tasa de ataque. Vamos en alrededor de menos de 19 la tasa diaria, digamos, menos de 10 casos por 100.000 habitantes, y ya no somos en Sudamérica en este momento el país con mayor dinámica de transmisión, situación que está siendo vista más bien en Brasil, Perú, Colombia y Argentina, que están con más casos, que es distinto a la visión de los casos acumulados. ¿Se acuerdan que nosotros conversábamos hace tiempo de que a nosotros nos interesa, por supuesto, saber cuál es la cantidad de casos total que se han acumulado, pero para la dinámica de la transmisión interesa ir viendo qué es lo que pasa día a día? Entonces estamos en una situación, por lo menos si hablamos de la región metropolitana, la baja; si hablamos de Magallanes, estamos en un pic muy alto. Las regiones del norte, casi todas, ya han pasado un momento de mucha más transmisión, y lo que podemos esperar, viendo lo que sucede en los otros países y lo que pasa en el mismo país, es que vamos a seguir viendo estas bajas y después nuevos repuntes en la medida que la gente tiene más actividad, y eso es lo que tenemos que prepararnos.
Jimena, dirías tú que en general hubo, sobre todo con la preocupación cuando se empezó con las etapas de transición, ahora viene etapa de preparación para 7 comunas, 5 de ellas en la región metropolitana, pero lo que esperábamos con mucha preocupación era cómo va a reaccionar en particular la región metropolitana cuando se empiece a abrir un poquitito la llave, y eso parece haber sido dentro de los márgenes razonables.
Eso, Consuelo, perdón, para agregar, Jimena, esa pregunta que la tenía yo ahora, ¿cómo evalúan esta apertura sectorizada que muchos la criticaban y decían que iba a ser terrible?
Sí, bueno, nosotros todavía la vemos con temor, casi todos los técnicos en realidad, porque también es un tanto confusa, ¿no? Esto de que hay comunas en 3 situaciones distintas en la región metropolitana puede confundir a la gente. Sin embargo, los casos no han repuntado, se han mantenido estables en las distintas comunas, algunas han seguido bajando. Y la región metropolitana no está al alza, digamos, que era lo que pensaba alguna gente, porque ya llevamos varias semanas desde que empezó la apertura paulatina de la región metropolitana. Pero eso es algo que es una situación que todos sabemos que es la realidad de hoy, y en la medida que la gente se empiece a mover y empiece a tener lo que más ha generado brote en otros lados son las reuniones familiares, por ejemplo. puede aumentar la transmisión, ¿no? Y probablemente va a aumentar la transmisión, eso es lo que también han dicho las autoridades, o sea, en la medida que aumentamos la apertura, es probable que aumente la transmisión, y por eso es que es muy importante tener fortalecido el sistema de detección de casos, de aislamiento, y también los mensajes hacia la población de que usar la mascarilla, lavarse las manos, evitar lugares cerrados, las conversaciones cara a cara, las aglomeraciones, sirve, porque esa es la forma como se transmite el virus, pero como probablemente tú misma, Consuelo, has vivido en Inglaterra, un momento de baja y después empieza de nuevo a subir, y es por la movilidad de la gente. Entonces no, mientras no tengamos una herramienta definitiva, que tampoco sabemos qué tan definitiva va a ser la vacuna, vamos a tener que vivir en esta situación de que vamos a lograr bajar y después es probable que si empiece a subir, vamos a tener que volver a tener medidas más drásticas y volver a una situación de baja, digamos. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, hemos visto en Chile, en Chillán, hemos visto en Punta Arenas, y es probable que lo veamos en las otras ciudades.
Jimena, Jimena, yo te quería preguntar sobre qué es lo que están viendo desde el punto de vista epidemiológico del comportamiento de este virus en las segundas etapas, en los rebrotes, en las vueltas, porque vemos, por ejemplo, España. España, miré ayer, 23.000 casos diarios nuevos. Es una barbaridad, en muchísimos casos. Pero ¿cómo son esos casos? Numéricamente está claro. Cualitativamente, ¿se comporta igual? ¿Se comporta distinto? ¿Se comporta distinto en una población donde ya ha pasado el virus haciendo sus estragos y hay algún grado de inmunidad?
Parece que la letalidad tiene un cambio brutal.
Claro.
Sí, la letalidad tiene un cambio brutal, pero también porque nosotros hemos conversado que España, Italia, no se dieron cuenta de cuando iba la enfermedad en alza. Entonces ellos en su primera vuelta no contaron todos los casos. En cambio ahora tienen una capacidad mucho más elevada de medir casos y de buscar, ya no están concentrando la búsqueda del virus solamente en las personas sintomáticas graves, como fue en el momento en que estaban sumamente apremiados en los hospitales, y eso también distorsiona la visión. O sea, si uno busca más, ve más casos, porque en realidad este virus está circulando mucho. O sea, ustedes se fijan que nosotros tenemos una búsqueda activa en personas asintomáticas y tenemos una proporción no pequeña de casos en personas que... Claro,
la mitad los asintomáticos que los sintomáticos.
Claro, entonces en definitiva el que busca aquí va a encontrar virus porque sigue circulando, y me parece que ese efecto que ahora están testeando a gente más joven también lleva a modificar la percepción de la gravedad. Por otra parte, los sistemas de salud, por supuesto que en este tiempo han mejorado. Han mejorado el enfoque de los pacientes, han hospitalizado más, ya se sabe cuáles son los principales factores de riesgo, por lo tanto uno lo puede manejar mejor. Y el otro factor que también puede influir es el efecto del sobreviviente, que en definitiva en la primera oleada el virus ya mató a la gente que tenía más probabilidad de morir. Claro. Y por lo tanto van quedando una cohorte de gente en mejores condiciones. Y finalmente está el tema de si el virus es mejor persona, digamos, que en realidad todavía no hay evidencia de eso. O sea, hay varios efectos que de alguna forma influyen en cómo uno percibe la gravedad del brote. Yo creo que Europa en este momento está midiendo mucho mejor sus casos. Por supuesto que tiene el sistema de salud mucho más afinado, y también tiene el hecho de que se descremó, digamos, una gran cantidad.
Y hay un cambio en la cultura, lo mismo que tú describías recién. O sea, lavarse las manos, ponerse la mascarilla, tener toda la distancia que se puede, evitar los lugares cerrados. Eso evidentemente que influye, y sobre todo
las personas que saben que tienen riesgo. Porque puede ser que los jóvenes, que es lo que en Europa se acusa de que los jóvenes están provocando los brotes, bueno, los jóvenes se cuidan menos porque saben que tienen menos riesgo, pero las personas mayores, por supuesto que han aprendido. Entonces yo creo que lo que tú dices tiene mucha razón. Además, está, no había mencionado, ese efecto del aprendizaje que tenemos, y que las personas mayores son más conscientes del riesgo que hay y son más observantes de las medidas de protección.
Jimena Aguilera, integrante de la mesa COVID-19, perdón, Nicolás.
No, dale.
Okay. La trazabilidad parecía la pata coja de esta mesa, y eso reconocido incluso por el propio ministro en su
iba a preguntar lo mismo.
En su último momento. Tú que estás de cerca con el equipo de asesores, ¿cómo evoluciona ese asunto, ese factor?
Bueno, yo creo que es importante que se reconozca que es una pata más coja y que ha ido mejorando en las semanas. dada la, primero de que ahora hay una plataforma digital que permite tener los datos en forma más, más robusta, pero que todavía no está totalmente llena, poblada de la de información, que lo, se traspasaron la, la, los recursos y las atribuciones a la atención primaria, situación que nosotros solicitamos muy tempranamente, porque además esa ha sido la forma histórica de responder a brotes con personas en terreno, y al compromiso de los equipos en tratar de mejorar esos elementos. A eso hay que agregar que la gente tiene que tener también la voluntad de seguir la, las indicaciones, porque uno no saca nada con buscar casos, diagnosticarlo y que después se vayan a la casa y nadie los supervise. Y nosotros también hemos hecho minutas respecto de la necesidad de tener un aislamiento más seguro, que probablemente lo más polémico, lo hemos hablado con ustedes otras, en otras oportunidades, de que para nosotros lo más seguro es estar en un hospital, estar en una residencia sanitaria, estar bajo supervisión de personal sanitario y no en, en la casa donde se han producido la mayor cantidad claro, de brotes. Entonces eso no necesariamente es tan aceptable para la gente.
Un elemento complejo ahí que es el elemento de renuncia a la libertad, digamos, porque finalmente ese, ese es el, claro, el gran problema, digamos, o sea, que la autoridad tenga la claro, capacidad de imponer que la gente se recluya.
Claro, y más que imponer, convencer, claro, y esto se está trabajando ahora, hay un grupo que está trabajando en la subsecretaria de redes sobre el tema, que creo que también es muy importante, de comunicación, más una comunicación social con más bases de instituciones sociales y que se entienda mejor, también traspasarla, los dilemas a la población, o sea, sí, en claro, cada comunidad hay que decidir dónde tenemos claro, que aislar a los pacientes. Entonces la trazabilidad ha ido mejorando, todavía las cifras no son todo lo buenas, digamos, las que más nos interesan a nosotros son que los casos estén aislados en lugar seguro, cosa que no aparece mucho en los indicadores, qué proporción de los casos están en distintos lados, cuántos casos provienen de los contactos bajo seguimiento, que en algunas regiones está bastante bien, pero hay, y en la metropolitana está como entre 30% y 40%, que debería subir a 60%. Hay un problema con la medición, sí, que están tratando de arreglar, de que cuando un contacto pasa a caso, como que lo descuenta, entonces les aparecen menos contactos por caso de lo, en esa, claro, esa estimación, porque de
se contacto. En caso de hacer contacto, claro.
Claro. Entonces, ahora, bueno, están ahí tratando de arreglar todo eso y también nosotros hemos insistido, perdón, una cosita corta, sí, de sí, que se entregue la información de, por las comunas en forma transparente para que las comunidades sepan lo que sucede y eso están bastante adelantados en una plataforma. Así que esperamos que salga pronto.
Lo último por mi parte al menos, ¿daría la impresión que este fue el problema, este está siendo el problema de Magallanes?
¿En la trazabilidad?
Sí. O sea, la trazabilidad en sí no es nada, es la trazabilidad y la capacidad de aislar, digamos, eso es a lo que me refiero.
La capacidad de aislar, claro, sí, sí, o sea, es que en todos lados donde hay, en Magallanes en realidad lo que sucedió, hubo un primer brote que bajó, claro, después hubo un segundo brote que fue en la industria pesquera, y lo que no hubo fue capacidad de contener ese brote para que no llegara a la población, entonces lo que uno ve es que en muchas situaciones, que fue un poco en el norte también con las mineras, ¿se acuerdan ustedes de claro, que la situación laboral hace que la gente viaje, que esté cuando son trabajos donde las personas de alguna forma pernoctan juntos o tienen estos sistemas de turno, que en el sistema de salud también ocurre, se producen muchos brotes. Y esos brotes hay que tener la capacidad, en el fondo se transforman en un ambiente amplificador de la transmisión. Y hay que tener la capacidad de encapsularlos, o si no, se te van a ir hacia la comunidad, pues a través de la familia, etcétera. Y eso es lo que, en el fondo, o por lo menos lo que nos han explicado nosotros, que pasó en Magallanes. Y lo que nos demuestra Magallanes es que, independiente de que había pasado ya un primer brote con aprieto, sigue habiendo población susceptible suficiente para tener un segundo brote. Entonces, que es lo mismo, porque a veces me preguntan, ¿vamos a tener rebrote como en Europa? Bueno, es cosa mía de Magallanes. O sea, sí podemos tener rebrote. Y eso es lamentablemente lo que sucede con este virus, sigue entrando, reclutando nuevas poblaciones y no ha llegado a notar lo susceptible en ninguna parte del mundo, por eso es que vamos a seguir viendo esta subida y tenemos que ser capaces de tener las mejores medidas para contener esos brotes y que no se transformen en transmisión comunitaria.
Jimena, ¿en algún momento los expertos, cuando pase la ola fuerte, tendrán que juntarse y hacer un retiro hasta que diluciden por qué Chile ha tenido tantos casos siendo un país chico, y la prueba es que sigue estando en la total de casos por millón de habitantes, estamos cuartos a nivel mundial, con 21.507. porque claro, Brasil, México, Estados Unidos, España, en fin, un montón de países tienen más que nosotros, mucho más que nosotros, pero nuestro país es muy chiquitito. Entonces, ¿qué pasó? En algún momento hay que dilucidar por qué se metió tan fuerte y tan masivamente en Chile el virus y no en otros países.
Sí, pero eso no es ajeno a lo que nos pasó con la pandemia del 2009, que la gente se le olvidó un poco cómo fue, pero la verdad es que en Chile se contabilizaron 2 millones de casos. Yeah. Entonces este es un país, o sea, los países del cono sur y los países de la zona templada del hemisferio norte son países donde la transmisión de los virus respiratorios es alta, a diferencia de los otros lugares, y por eso es que en estos países existe vacunación de influenza. En el resto, en Centroamérica, incluso de Perú al norte hasta México, no vacunaban contra la influenza antes de empezar a discutir sobre la preparación pandémica para la influenza. O sea, a ese nivel. Acá siempre ha habido mucha transmisión de virus respiratorio, lo vemos todos los inviernos con el BRS y el virus influenza. Entonces, cuando ya parte una epidemia de un virus respiratorio, nosotros sabemos de que va a haber la posibilidad de transmitir, y de hecho Chile normalmente para la influenza, que es el virus que conocemos más, es el que se adelanta en la temporada del hemisferio sur. O sea, nosotros somos normalmente el primero del hemisferio sur que tiene el brote, y después Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, Australia y Sudáfrica, porque además que tampoco somos tantos países del hemisferio sur que tengan actividad y vigilancia. Entonces, hay una situación de base que ha sido, digamos, que está descrita en relación a los otros virus respiratorios, pero por cierto que yo creo que hay que analizar por qué tuvimos esta cantidad de casos. Yo concuerdo, el tema de la estrategia, el no haber priorizado en un primer momento la estrategia territorial, y también hay que considerar que el conteo de casos también está influido porque se escaló mucho en la capacidad de medir, y eso es bueno. Es bueno que nosotros logremos medir más casos, porque nos da una idea de que en realidad podremos detectar incluso a los asintomáticos y tratar de ir bajando lentamente lo más que podamos.
Perfecto. Jimena Aguilera, integrante de la mesa COVID-19 y directora del Centro Epidemiológico y Política de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Jimena, como siempre.
Muchas gracias a usted.
Que estén muy bien.
Tengan buen día.
Gracias, Jimena.
No. 8:53 a.m. Oye, muy brevemente, porque va a ser un tema que va a empezar a salir y que además entiendo que es súper, muy oreja en la opinión pública el tema del salario mínimo. El gobierno planteó un reajuste cero al salario mínimo, es decir, básicamente, como la inflación va a ser muy baja o negativa, va a ser prácticamente cero. Y en ese sentido, lo que estaría ocurriendo es que el gobierno estaría optando, según me explican, por un camino distinto, y es el camino del ingreso familiar. Y que, por lo tanto, lo que haría el gobierno sería, más que subir el salario mínimo, el que quedaría congelado, sería preocuparse que los ingresos familiares, que suplementar los ingresos por la vía de subsidios directos, suplementar los ingresos para aquellas personas que con el salario mínimo no les alcance para el ingreso mínimo familiar o lo que se determinara. Es decir, es un camino medio lateral en que se focaliza muchísimo más, digamos, y se evita el efecto en empleo que eventualmente tendría un alza del salario mínimo. Pero la discusión hoy día con la CUT...
Pero eso lo resolverías, entonces focalizándolo en un grupo familiar, en el hogar.
En el hogar, claro, en el hogar. Entonces, con eso tú evitarías el que gente que no tiene, que en su ingreso familiar, en su núcleo familiar, por ejemplo, esto es lo que estoy teorizando yo, es la información que yo recibí, y en su núcleo familiar, por ejemplo, tiene un ingreso suficiente. Entonces, con eso tú no presionarías al alza uniforme del sueldo mínimo y no complicarías la contratación y aumentarías los riesgos. Pero políticamente yo creo que es muy, muy poco presentable. Porque básicamente lo que está diciendo es que no va a subir
el salario mínimo. Con todo lo que hemos estado hablando, que el fin de la focalización. Recordemos a Joaquín Lavín.
Muchachos, viene información privilegiada y tenemos IMASEC. Ellos serán cargo de desmenuzarlo. El IMASEC ha dado 10,7%, que el versus el esperado era 12%. menos 12%, se entiende, ¿no?
Sí, menos.
¿Qué onda?
No, yo dije subimos, ¿no?
No, es que estamos en un contexto de signo negativo, por eso disculpe que no lo haya dicho. Me di cuenta en la mitad cuando dice, uy, que.
Se me llegó a caer el micrófono.
Claro, cuando dije.
¿En serio?
Cuando dije el 12, dije, parece que no dije que era signo negativo, como que ya lo damos por entendido, lamentablemente. Bueno, menos 10, menos versus 12, porque cuando dije, bueno, es mejor de lo esperado, es porque es al revés, es con signo negativo, así que el IMASEC informado es de 10,7%. Con eso creo que dejarle la pelota a los muchachos que vienen, ¿no?
Sí, oye, y a propósito de lo que viene, a propósito del tiqui 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 el 18 y el mes de la patria, la Barra del Espejo ha hecho un esfuerzo notable y durante todo este mes tendremos Amores Chilenos. Estaremos hasta el 18 de septiembre, hasta el 18 de septiembre, revisando Amores Chilenos. Y empezamos con Armando Uribe y Cecilia Chavarría. El Quijote y la Trenza de Cecilia se llama la pieza que nos propone hoy día Bárbara Espejo.
Que tengan un buen día.
Gracias. Chao, chao. Adiós.